¿Existe un argumento que pruebe la existencia de Dios? La pregunta de si hay un argumento concluyente para la existencia de Dios ha sido debatida a través de la historia por gente extraordinariamente inteligente que se ha colocado a ambos lados de la disputa. En tiempos recientes, los argumentos contra de la posibilidad de la existencia de Dios han asumido un espíritu militante que acusa a cualquiera que se atreva a creer en Dios como alguien delirante e irracional. Karl Marx aseguraba que cualquiera que creyera en Dios debía tener un desorden mental que causaba la invalidación del intelecto. El psiquiatra Sigmund Freud escribió que una persona que creyera en un Dios creador era una persona delirante, y que solo sostenía esas creencias debido a un factor de cumplimiento de un deseo, lo que causó que Freud lo considerara como una posición injustificable. El filósofo Friedrich Nietzsche dijo abiertamente que la fe equivalía a negarse a conocer lo que es verdadero. Las voces de estas tres figuras de la historia, junto con otras, ahora son simplemente repetidas por una nueva generación de ateos quienes claman que la creencia en Dios está intelectualmente injustificada.
¿Realmente es este el caso? ¿El creer en Dios es mantener una posición racionalmente inaceptable?
Fuera de lo referente a la Biblia, ¿puede establecerse un caso de la existencia de Dios que refute la posición tanto de los viejos como de los nuevos ateos, y ofrecer suficiente garantía para creer en un creador? La respuesta es sí, se puede. Por otra parte, al demostrar la validez de un argumento a favor de la existencia de Dios, el caso del ateísmo resulta ser intelectualmente débil. Para formar un argumento para la existencia de Dios, debemos comenzar por hacer las preguntas correctas.
Comenzamos con la pregunta metafísicamente más básica: ¿por qué tenemos algo, en vez de nada en absoluto? Esta es la pregunta básica de la existencia: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está la Tierra aquí? ¿Por qué está aquí el universo en vez de la nada?
Comentando sobre este punto, un teólogo ha dicho: en un sentido, el hombre no hace las preguntas acerca de Dios. Su existencia misma levanta la pregunta acerca de Dios. Al considerar esta pregunta, hay cuatro posibles respuestas del por qué tenemos algo en vez de nada en absoluto. 1. La realidad es una ilusión. 2. La realidad es o fue autocreada. 3. La realidad es autoexistente, eterna. 4. La realidad fue creada por algo que es autoexistente.
Así que, ¿cuál es la solución más plausible?
Comencemos con la realidad siendo simplemente una ilusión, lo cual es la creencia de un número de religiones orientales. Esta opción fue excluida hace siglos por el filósofo René Descartes, quien es famoso por su declaración: pienso, luego existo. Descartes, un matemático, argumentó que si él estaba pensando, entonces él debía existir. En otras palabras, pienso, por lo tanto, no soy una ilusión. Las ilusiones requieren de algo que experimente la ilusión. Y por otra parte, tú no puedes dudar de la existencia de ti mismo sin probar tu existencia. Es un argumento autoexcluyente. Así que la posibilidad de que la realidad sea una ilusión queda eliminada. La siguiente es la opción de que la realidad sea autocreada. Cuando estudiamos filosofía, aprendemos sobre las declaraciones analíticamente falsas, lo que significa que son falsas por definición. La posibilidad de que la realidad sea autocreada es una de esos tipos de declaraciones por la simple razón de que algo no puede ser anterior a sí mismo. Si tú te creaste a ti mismo, entonces tú debes haber existido antes para que te crearas a ti mismo, pero eso simplemente no puede ser. En la evolución a veces se refieren a esto como la generación espontánea, algo que procede de la nada, una posición que pocos, si no es que ninguna persona razonable sostiene, simplemente porque no puedes obtener algo de la nada. Aún el ateo David Hume dijo: yo nunca juzgué tan absurda una proposición como la de que cualquier cosa puede surgir sin una causa. Puesto que algo no puede proceder de nada, la alternativa de la realidad como algo autocreado es excluida. Ahora, nos hemos quedado con solo dos elecciones: una realidad eterna, o la realidad siendo creada por algo que es eterno, un universo eterno o un creador eterno. El teólogo del siglo XVIII Jonathan Edwards resumió esta encrucijada: algo existe. La nada no puede crear algo. Por tanto, existe un algo necesario y eterno. Notemos que tenemos que regresar a un algo eterno. El ateo que se burla del creyente en Dios por creer en un creador eterno debe recapacitar y aceptar la existencia de un universo eterno. Es la única otra puerta que puede elegir.
Pero ahora la pregunta es: ¿a dónde conduce la evidencia? ¿Acaso la evidencia apunta a la existencia de la materia antes que la mente, o a la mente antes que la materia? Hasta ahora, todos los puntos clave de la evidencia científica y filosófica apuntan lejos de un universo eterno y hacia un creador eterno. Desde el punto de vista científico, los científicos honestos admiten que el universo tuvo un principio, y todo lo que tiene un principio no es eterno. En otras palabras, todo lo que tiene un principio tiene una causa, y si el universo tuvo un principio, tuvo una causa. El hecho de que el universo tuvo un principio es subrayado por evidencias tales como la segunda ley de la termodinámica, el eco de radiación del Big Bang descubierto a principios del siglo XX, el hecho de que el universo se esté expandiendo y pueda ser rastreado hasta un singular inicio, y la teoría de la relatividad de Einstein. Todas ellas prueban que el universo no es eterno. Más aún, las leyes que rodean la causalidad hablan en contra de que el universo sea la causa última de todo lo que conocemos por este simple hecho. Un efecto debe asemejarse a su causa. Siendo esto así, ningún ateo puede explicar cómo un universo impersonal, sin propósito, sin significado y amoral, accidentalmente creó seres, nosotros, que están llenos de personalidad y obsesionados con el propósito, el significado y las leyes morales. Tal cosa, desde el punto de vista causal, refuta por completo la idea de un universo natural dando origen a todo lo que existe. Así que al final, el concepto de un universo eterno es eliminado. El filósofo J.S. Mill, no un cristiano, resumió a lo que ahora hemos llegado: es evidente en sí, que solo la mente puede crear mente. La única conclusión racional y razonable es que un creador eterno es el responsable por la realidad tal como la conocemos. Oponiéndolo en un conjunto de declaraciones lógicas. Existe algo. Tú no obtienes algo de nada. Por tanto, necesariamente existe algo eterno. Las únicas dos opciones son un universo eterno y un creador eterno. La ciencia y la filosofía han descartado el concepto de un universo eterno. Por tanto, existe un creador eterno. El alguna vez ateo Lee Strobel, quien llegó a este resultado final hace muchos años, ha comentado: esencialmente, me di cuenta de que siendo ateo, tendría que creer que la nada produce todo, que la no vida produce vida, la aleatoriedad produce sincronización, que el caos produce información, que la inconsciencia produce conciencia, y la no razón produce razón. Estos saltos de fe simplemente fueron demasiado grandes para que los aceptara, especialmente a la luz del caso afirmativo para la existencia de Dios. En otras palabras, en mi evaluación, la cosmovisión cristiana justificó la totalidad de la evidencia mucho mejor que la cosmovisión atea. Pero la próxima pregunta que debemos abordar es la siguiente: si existe un creador eterno, y ya hemos demostrado que así es, ¿qué clase de creador es él? ¿Podemos inferir opiniones acerca de él en base a las cosas que ha creado? En otras palabras, ¿podremos entender la causa por sus efectos? La respuesta a esto es sí, podemos hacerlo, deduciendo las siguientes características. Él debe ser de naturaleza sobrenatural, puesto que él creó el tiempo y el espacio. Él debe ser omnipotente, excesivamente poderoso. Él debe ser eterno, autoexistente. Él debe ser omnipresente. Él creó el espacio y no está limitado por él. Él debe ser eterno e inmutable. Él creó el tiempo. Él debe ser inmaterial porque trasciende el espacio y lo físico. Él debe ser personal. Lo impersonal no puede crear la personalidad. Él debe ser infinito y único, puesto que no puedes tener dos infinitos. Él debe ser plural y sin embargo tener unidad, puesto que la unidad y la diversidad existen en la naturaleza. Él debe ser omnisciente, supremamente inteligente. Solo un ser cognoscitivo puede producir seres cognoscitivos. Él debe tener propósito, puesto que creó todo deliberadamente. Él debe ser moral, ninguna ley moral puede obtenerse sin un dador. Él debe ser protector, o no habrían sido dadas leyes morales. Siendo ciertas estas cosas, ahora preguntamos si alguna religión en el mundo describe a tal creador. La respuesta a esto es sí, el Dios de la Biblia se ajusta perfectamente a este perfil. Él es sobrenatural, Génesis 1:1, poderoso, Jeremías 32 horas y 17 minutos, eterno, Salmo 90:2, omnipresente, Salmo 139:7, eterno o inmutable, Malaquías 3:6, inmaterial, Juan 5:24, personal, Génesis 3:9, necesario, Colosenses 1:17, infinito barra diagonal único, Jeremías 23:24, Deuteronomio 6:4, plural pero con unidad, Mateo 28 horas y 19 minutos, inteligente, Salmos 147, 4 al 5, con propósito, Jeremías 29 horas y 11 minutos, moral, Daniel 9:14, y protector, primera de Pedro 5:6 al 7. Un último punto por abordar sobre el tema de la existencia de Dios, es el asunto de cuán justificable es en realidad la posición del ateísmo. Puesto que el ateo afirma que la posición del creyente no es convincente, solo es razonable voltear la pregunta y dirigirla de regreso a él. La primera cosa por entender es la afirmación que hace el ateo sin Dios, que es lo que significa ateo es una posición insostenible de adoptar desde el punto de vista filosófico. Como dice el jurista y filósofo Mortimer Adler, una proposición existencial afirmativa puede ser probada, pero una proposición existencial negativa, una que niega la existencia de algo, no puede ser probada. Por ejemplo, alguien puede asegurar que las águilas rojas existen y alguien más puede asegurar que las águilas rojas no existen. El primero solo necesita encontrar una sola águila para probar su afirmación. Pero el segundo debe peinar el universo entero y literalmente estar en todo lugar al mismo tiempo para asegurarse que él no ha pasado inadvertida ninguna águila roja en alguna parte y en algún momento, lo cual es imposible de hacer. Esto es por lo que los ateos intelectualmente honestos admitirán que ellos no pueden probar que Dios no existe. Enseguida, es importante entender el problema que rodea la seriedad de las afirmaciones de la verdad que se han hecho, y la cantidad de evidencia requerida para respaldar ciertas conclusiones. Por ejemplo, si alguien pone dos vasos de limonada frente a ti y te dice que una puede ser más ácida que la otra, puesto que las consecuencias de elegir la bebida más ácida no son serias, no necesitarías una gran cantidad de evidencia para tomar tu decisión. Sin embargo, si el anfitrión le añadiera azúcar a un vaso pero en el otro pusiera veneno para ratas, entonces querrías tener la suficiente evidencia antes de tomar tu decisión. Aquí es donde una persona sopesa las evidencias, al tratar de decidir entre el ateísmo y el creer en Dios. Puesto que el optar por el ateísmo podría resultar en irreparables consecuencias eternas, parecería que debiera demandarse del ateo presentar pruebas fundamentales y de peso para apoyar su postura, pero no puede. El ateísmo simplemente no puede presentar la prueba para la evidencia por la gravedad de los cargos que hace. En vez de ello, el ateo y aquellos a quien él convence de su posición, se deslizan a la eternidad con sus dedos cruzados, esperando no encontrar la desagradable verdad de que la eternidad realmente existe. Como dice Mortimer Adler, más consecuencias para la vida y la acción se derivan de la afirmación o negación de Dios, que de ninguna otra pregunta básica.
¿Así que el creer en Dios tiene una garantía intelectual? ¿Existe un argumento racional, lógico y razonable para la existencia de Dios?
Absolutamente. Mientras que los ateos tales como Freud aseguran que aquellos que creen en Dios simplemente quieren el cumplimiento de un deseo, tal vez es Freud y sus seguidores quienes realmente sufren del cumplimiento de un deseo, la esperanza y el deseo de que no haya un Dios, ni a quien entregar cuentas, y por lo tanto tampoco un juicio. Pero refutando a Freud está el Dios de la Biblia, quien afirma su existencia y el hecho de que verdaderamente vendrá un juicio para aquellos que sabían dentro de ellos mismos la verdad de que Él existe, pero que suprimieron esa verdad, Romanos 1:20. Pero para aquellos que responden a la evidencia de que realmente existe un Creador, Él ofrece el camino de salvación que ha sido logrado a través de su Hijo, Jesucristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12 al 13.